Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo.
Sube contigo, amor americano. Sube contigo, amor americano.
Es así, estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo, el licenciado Carlos Pereira Melo, nuestro experto en geopolítica. ¿Cómo le va? Muy buenos días, querido.
¿Qué tal? Buenos días, Norberto.
Bien. Querido amigo, no sé qué tema usted va a preferir hablar, pero lo que está sucediendo en Ucrania creo que no es un tema menor. Y he leído por ahí que el mundo va a cambiar después de lo que sucede en Ucrania.
Me parece que lo que ha leído tiene mucho que ver con la realidad y con lo que va a suceder.
A ver.
Digo esto porque lo que está ocurriendo en Ucrania es el enfrentamiento que, fíjate qué casualidad, ¿no? Yo no sé si los últimos tiempos nos está tocando casualidades o causalidades. Me hacen una entrevista hace unos días de un diario de ese Tercer Milenio, que es la gente que trabaja con el diario El Argentino.
Uh-huh.
Y me pregunta sobre las grandes tendencias. Entonces yo le digo, bueno, en este momento los grandes conflictos que hay son el enfrentamiento entre los atlantistas, o sea, el poder tradicional que en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, ha sido uno de los grandes factores de poder que se consolidaron después de la implosión de la Unión Soviética, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y los otros son los continentalistas, o sea, los regímenes euroasiáticos fundamentalmente, y a los cuales se sumaría el grupo llamado los BRIC.
Sí.
Bueno, en ese marco estábamos discutiendo, estábamos analizando y estábamos expresando cómo es esos dos bloques, digamos, se están enfrentando, y que justamente uno de los sectores donde se está definiendo esto es en lo que era la República de Ucrania.
Sí.
¿Por qué? Porque ahí son bien claras las posiciones que ha adoptado Estados Unidos y sus aliados, o sea, los atlantistas, con relación a el enfrentamiento con el mundo euroasiático, en este caso, primer elemento a golpear, Rusia. ¿No es cierto?
Uh-huh.
Y en ese marco es donde han empezado a hacer todos estos movimientos, por eso estamos viendo que la violencia que se está desarrollando hoy en día en Ucrania por parte del gobierno golpista, evidentemente cuenta con el beneplácito y el visto bueno y la luz verde de Estados Unidos y la OTAN. Si no, no serían tan locos de enfrentar a un ejército mucho más poderoso que el de Ucrania.
Claro.
Y sin embargo lo están desarrollando, a pesar de las veladas, ya no simplemente indicaciones, sino veladas, instrucciones que dijo el presidente Putin, que no iba a permitir que población ruso parlante fuera asesinada en territorio ucraniano. Es más, en esos mismos territorios que esa misma población está exigiendo que Ucrania se transforme en una federación o que definitivamente se transformen cada región en repúblicas independientes. Entonces, antes de iniciar esta operación, estuvo de visita en la zona el jefe de la CIA, estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Todo esto nos lleva a concluir de que allí se está desarrollando un conflicto de alta intensidad, porque es donde se define todo esto. Pero ¿por qué además digo esto? Porque hace unos días leo en una revista, Foreign Affairs, que es una revista de los think tank norteamericanos,
uh-huh,
en el que justamente hablan de esto. Justamente hablan de que la geopolítica ha vuelto, que la geopolítica está dando duros golpes a la estrategia norteamericana, y de que habla precisamente de que en Ucrania se está desarrollando este conflicto, que es el conflicto definitivo para ver quiénes van a tener mayor preponderancia en el futuro. O sea que lo que vos leíste por tu parte,
sí,
tiene mucho que ver con esto que ellos mismos ya ahora, ya no es teorías de complot, ya no es análisis de algún latinoamericano en Sudamérica, sino que son en el mismo centro del poder de Estados Unidos, se está discutiendo seriamente esto, y los sectores que trabajan las líneas geopolíticas dicen, atención, porque en esto se nos va nuestro poder. Entonces acá debemos tomar medidas, eso lo dice la misma revista Affair, esta que estábamos hablando, Polis Affair. Uh-huh. Entonces, es trascendental lo que está ocurriendo hoy con este enfrentamiento entre los dos sectores, que es la vieja lucha que le hemos charlado tantas veces con vos, es la vieja lucha que viene desde la época del Imperio Británico en impedir que el mundo euroasiático se consolidara en un solo bloque,
sí.
Porque de esa forma perdían poder las potencias insulares, en un primer momento el Reino Unido, y en una segunda etapa Estados Unidos, que no forma parte de ese continente.
Uh-huh.
Entonces, allí donde se está desarrollando, estas viejas teorías han vuelto a la luz, y que en su momento se llamó, a fines del siglo XIX y principios del XX, el Gran Juego.
Uh-huh.
Eso se llamó el Gran Juego, que era la acción que hacían los ingleses en la zona, haciéndole pelear a Turquía contra el Imperio Ruso, haciendo que la zona de Afganistán fuera una zona de choque también con el Imperio Ruso, y ellos conservando desde la India también un apéndice para cerrar a Rusia y no llegar a los mares cálidos, que esa era la gran teoría del gran geopolítico Mackinder, que sigue estando tan vigente como cuando hizo su conferencia en 1914. Y fíjate vos que nuevamente los vuelven a nombrar en estos artículos que te estaba diciendo hace un rato. Mackinder vuelve a aparecer, y además vuelve a aparecer otros dos personajes que en este editorial del diario había hablado, que uno es Henry Kissinger y el otro es Brzezinski.
Uh-huh.
Ambos dos, junto con Rockefeller, fundador de la Trilateral Commission, fundadores de la política atlantista. Y a través de ellos es donde se está desarrollando este nuevo conflicto. ¿Cuál viene a ser este conflicto? Impedir que el bloque euroasiático se consolide. Y para impedir, tienen que sí o sí desarrollar conflictos periféricos y rodearlos. Rodearlos e impedir que tengan alianzas estratégicas con potencias o potencias en surgimiento, caso Irán, caso Brasil, caso Sudáfrica, todo lo que sea el BRIC.
Sí.
Le tienen que impedir que esos grupos firmen alianzas sólidas con el mundo euroasiático. Le hace mundo euroasiático, cuando decimos eso, básicamente es Rusia, China, China, Rusia, ¿no?
Sí, sí.
Y ese es el gran juego. Es el gran juego que hoy están en juego. Por supuesto que ese gran juego, lo dije hace unos días atrás, creo, que esto era con ruido de sables.
Claro.
Y el ruido de sables está presente. Y lo estamos viendo. Se dice que en Ucrania están operando además mercenarios que se están trayendo de distintas partes de Europa. La OTAN está desarrollando también todo su traslado militar a la zona, porque sabe que está en juego sus posiciones históricas.
Claro, claro. Ahora, es cierto que el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho un llamamiento a una reunión cumbre con varios países para hablar sobre esto, debatir sobre esto y frenar el avance que se pretende llevar adelante.
Yo creo que lo que tiene que, básicamente, Putin, lo que lo quieren llevar es justamente a un enfrentamiento amplio, y que creo que hasta ahora Putin ha logrado en gran medida frenar el mismo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque seguimos sosteniendo lo que venimos diciendo también desde hace muchos años, que la única hiperpotencia militar que hay en el mundo en la actualidad sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. Con su socio menor, la OTAN. La OTAN, evidentemente, militarmente no suma gran cosa, pero sí suma nombres importantes a las acciones norteamericanas. Pero Rusia no está en capacidad bélica de hacer un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tratar de hacer Putin? Es justamente a través de vías diplomáticas, a través de vías de presión económica, política, con el mundo europeo, especialmente con Alemania, que y gran parte del mundo europeo que es dependiente de las grandes energías o de los productos energéticos rusos, que no se desencadene un conflicto a escala mayor.
Uh-huh.
Y en esto que decimos, entra en este juego que vos acabas de hacer referencia. Putin está tratando de llevar esto a una discusión mayor, y fíjate vos cómo ellos mismos han, este bloque atlantista ha destruido las mismas condiciones que ellos han planteado. Acordate que el día anterior a la renuncia del anterior presidente constitucional de Ucrania, se había firmado un acuerdo en Bruselas entre Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, mediante el cual se iba a desmantelar todo este problema conflictivo. ¿Cómo terminó? 24 horas después, por indicación bajo cuerda de Estados Unidos y sus aliados, las manifestaciones continuaron transformándose cada vez más violentas y obligaron a la renuncia del presidente. Luego ha habido otro nuevo acuerdo hace poco, después de lo de Crimea, mediante el cual se iba a llegar a acuerdos de tipo electoralista, llegar a una transición, un cambio del sistema constitucional ucraniano, transformar Ucrania en una federación para que cada región fuera más autónoma con sus propios gobiernos. Y esto también lo firmaron estos golpistas que están en el poder en Ucrania. Y sin embargo, pocas horas después, inician estas operaciones militares. Y Estados Unidos y sus aliados, que fueron los garantes de la firma de esos tratados, no han dicho absolutamente nada. Entonces es evidente que esta gente no está operando sola. Claro. Este grupo no opera solo. Y evidentemente que Estados Unidos dice una cosa en una mesa y luego por debajo de la mesa hace actuar a todos los sectores que quieren imponer a través de la violencia el gran juego que le permite a ellos estar presentes y poder desarrollar su gigantesca panoplia militar.
Uh-huh.
Hay un dato que no lo he confirmado, te digo.
A ver.
Pero qué interesante, porque me ha dado un militar retirado argentino que ha leído un informe de un problema que ha habido en el Mar Negro con una nave norteamericana.
Epa.
Mediante la cual estaba en operaciones en la zona y se acercó un avión ruso, que informó no estar armado, por eso se aproximó a la nave, y que toda la nave fue puesta en estado de alerta y con todo su sistema defensivo para controlarlo al avión este. Dice que este avión pasó dos o tres veces, y en la primera pasada no pasó nada, pero en la segunda pasada la nave se quedó sin ningún sistema electrónico en funcionamiento, que hizo correr un gran pánico en la tripulación, y que luego de que se retiró el avión volvieron a funcionar los sistemas electrónicos.
Epa.
Digo, esto tengo es un informe que yo no lo tengo, digamos, bien chequeado, pero que viene de una fuente generalmente que no habla muchas cosas raras, sino que sabe ser siempre ciertas sus declaraciones, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece que ha sido como una especie de prueba piloto para demostrarle que no todas las tienen a favor, por más hiperarmamento que tenga Estados Unidos. Y no hay que olvidarse que hoy en día prácticamente todos los sistemas de defensa son electrónicos, de ataque también son electrónicos, y una interferencia seria con equipamientos nuevos pueden hacer desmantelar gigantescas naves o gigantescas aeronaves y transformarlo simplemente en un avioncito de pasajeros.
Sí.
No, interesante ese detalle porque dice que se vio un hecho similar en Siria hace poco, como que se ha estado experimentando esta nueva arma electrónica. Y parece ser que esto ha calado profundamente en el Pentágono. Uh-huh. Le ha causado serios problemas en el Pentágono por esta posibilidad de que los rusos tuvieran este tipo de armas.
Querido amigo licenciado Carlos Pereira Mere, gracias por su participación en el día de hoy. Nos estamos encontrando el próximo fin de semana.
Sí, señor. Un abrazo grande. Saludos a todos y a su señora, que no, directamente no le pude decir feliz cumpleaños.
Claro. Y ahora está que no puede hablar porque usted no se la perdió la fiesta, pero bueno.
No, pero estuve en Chicago, Argentina.
Ah, bueno.
Creí que es Chicago. De los años 30.
Bueno, te mando un fuerte abrazo, Carlitos.
Igualmente, hasta luego.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Ya nos estamos yendo, les mandamos un abrazo grande a todos los que se...